Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches, 12 y 2, una hora menos en Canarias. Bienvenidos, esto sigue siendo Tiempo de Juego y arranca como cada domingo a esta hora, como cada temporada, como cada fin de semana a esta hora, arranca El Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. 14 de agosto, quizá es la noche más festiva del año, junto con Nochevieja. Está toda España en la calle, mucha, mucha España en la calle. Otra mucha estará escuchando la radio. Y estoy convencido que mucha gente va a escuchar esto que les vamos a contar ahora en el día de mañana, en el día 15 de agosto, que es festivo también en todo el país y que servirá para que les acompañe en la carretera, en la playa, en la montaña o, como decíamos el otro día, también trabajando. Lo dicho, bienvenidos a Tiempo de Juego, disfruten con nosotros porque tenemos por delante una gran noche de radio. Gracias por estar una temporada más con todos nosotros. Este año, como novedad, va a seguir dirigiendo Tiempo de Juego Paco González, o sea que tienen que seguir dirigiendo a él todas las... No está Paco. Bueno, pues enseguida estamos con Paco González, con el director de Tiempo de Juego. Antes, Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches. Tampoco está Manolo. Tomás Guas, ¿tú estás?
Por favor, por limpio. Favor.
O sea, y... si me fallan estos dos, ¿qué hacemos?
No, cerrar.
Madre mía de mi vida, Paco bueno, y Lama. Han dimitido Paco y Lama del
Tiempo. Un apretón.
O sea, podemos estar ante la dimisión más importante de la historia de la radio española. O sea, ¿cómo estás, Tomás?
Encantado de la vida, ¿y tú?
¿Dónde te ubicas?
Menorca.
Menorca. Menorca, sí. El 14 de agosto es un día así gordo, día de celebración también.
Bueno, hay fiestas mayores en cada pueblo desde la que empieza la primera ciudadela en San Juan, y aquí es juerga todo el verano, bien, bien.
Vale, perfecto.
Un calor terrible. Ayer batió Formentera 44,5, he leído. Ostras. El récord histórico en las Baleares.
Increíble.
Que está por Formentera más al sur, imagino que algo debe influir, pero bueno, tanto en Menorca como Mallorca y Ibiza, unas temperaturas impropias, vamos.
Está preparado Miguel Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Supongo que en Barcelona, ¿no?
Supones bien.
¿Tú dónde vas de vacaciones? Porque siempre estás en Barcelona. ¿Dónde pasas las vacaciones?
No, he estado en Ametlla de Mar unos días.
Magnífico lugar.
Magnífico lugar, excelente gastronomía.
Oh.
Y luego he pasado otros 10 o 12 días en Palamós, en la Costa Brava, combinando el descanso con mi habitual trabajo de canguro.
Gran sitio Palamós, sí señor.
De eso voy a escribir un libro un día yo, ¿eh?
¿De qué? ¿De canguro o de Palamós?
Sí. De canguro.
Claro,
de canguro. Podría,
bueno, es que, perdona, el papel de los abuelos en este país es increíble para el cuidado de los niños.
Siempre que establezcas un orden inicial.
Sí.
Tú los reúnes y entonces dices, en caso de duda, se aplicará el código SFT.
Sí.
El código SFT significa códigos serán fuertemente tocados.
Y entonces Roberto Palomar.
Pues actúan.
Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estás tú este 14 de agosto?
Yo estoy en el periódico rematando aquí un artículo, rematando la portada. Bueno, es como si no fuera fiesta.
Perfecto. Para nosotros no es fiesta. O es fiesta, porque estar aquí en el Tertulión es fiesta todo el año.
Sí, hombre, claro.
Que no nos podemos quejar. Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal, Emilio? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Tú dónde estás, Emilio?
En Sorta, en Mallorca.
Sorta, Mallorca. ¿Allí el 14 de agosto es día de celebración también o no?
Sí, sí, también.
¿Sí? ¿Hay fuegos artificiales? ¿Hay verbena? ¿Qué hay?
Hay de todo un poquito.
De
sí.
Todo.
Aquí sí, en esta sí. Zona lo que se celebra mucho es mañana.
Mañana, el 15.
El 15, que sí. Es la Mare de Dudagós.
Aquí, perdonadme que tengo que hacer un poquito de tal. El 17 se despide Joan Manuel Serrat, en Mahón, donde tiene casa y donde él tiene un cariño tremendo.
¿Último con concierto permiso, de Joan Manuel?
Sí, con vuestro permiso acudiré el miércoles, no me llaméis.
Pues irá Minguella, porque Minguella es el mayor fan que conozco, sí. de Serrat, con mucha diferencia.
Un día magnífico para la música española.
Cañete, te he escuchado en Tiempo de Juego, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Muy buenas. ¿Dónde te ubicas?
Yo ahora mismo en la ciudad de Valencia.
En Valencia, que estará tranquilita, ¿no? 14 de agosto.
No hace calor tampoco aquí, ¿sabes? Tiene una ola de calor que estoy sudando desde que ha empezado el partido del Madrid en el asiento. una radiografía ahora mismo de mi cuerpo, saldría borrosa.
Albelda, le he escuchado también en tiempo de juego, en el partido del Valencia. David.
Muy buenas a todos.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
¿Qué haces tú el 14 de agosto? ¿A qué te dedicas?
No, nada, aquí esperar a que me llamarais.
Esperar a que me llamaréis, vale, pues ya te hemos llamado, no esperes más.
Claro, no hay nada más ahora mismo.
Está Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. Velando armas para el arranque de la temporada,
sí,
de la
Leti. Sí, aquí en Madrid, tranquilito, vengo de La Paloma hace un ratito, que he comprobado que sigue siendo una fiesta maravillosa.
Las fiestas de la Latina en Madrid.
Sí, de la Latina en Madrid, y con mucha nostalgia de Cádiz, tierra de la que estoy absolutamente enamorado, y anteriormente hice en solitario el camino de Marbella.
Camino de Marbella.
Sí, fui a hacer el camino a Marbella, sí, yo solo, sí, sí. Y luego con mi hija esta vez.
Vale, perfecto. Ciro López, hola Ciro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas. Los youtubers no descansáis, no soléis tener vacaciones, ¿no?
Ni en YouTube, ni en Twitch, ni en la radio, nada. Porque yo creo que he entrado todos los domingos.
La verdad que sí, que te he escuchado, sí. Has estado muy bien. Sí,
por eso,
pues, algún domingo, no. Algún
aquí
domingo
estoy en Lequeitio.
Algún domingo ha entrado con talento y otros nada más que por... Para joder,
sí,
un poquito.
He escuchado vuestras discusiones. Ya está Lama por ahí. Manolo, que está saliendo del campo, ¿no?
Muy buenas, Juanma. Yo estoy aquí en un atasco, pero estoy aquí.
Estás ahí, sí, señor. 14 de agosto, ¿tú tienes celebración 14 de agosto, Manolo, o no? Las fiestas del pueblo son en septiembre, ¿no?
No, mi pueblo es el día 4. El día 4 de septiembre baja en la Virgen de la Sierra y el 8 celebramos su festividad.
Vale. Y está el director, que no ha dimitido, se confirma que continúa con nosotros. Se lo ha pensado, ¿eh?
Me tenía encerrado.
Me tenía encerrado. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma. Mañana es Nuestra Señora, la fiesta de Folgueras de Cornas, la humilde aldea de mis orígenes.
Claro, es que yo creo que debe ser el día de más festividad en España, ¿no? De más, quiero decir, es el
la
día
Virgen
que más
de
pueblos
Agostó,
tienen... A esta
seguro.
Hora, mientras estoy haciendo el programa, hay no sé cuántos miles y miles y milísimos de personas en Gijón viendo los fuegos artificiales, la noche de los fuegos, pero hablan de más de ciento y pico mil personas o 200.000, o sea, es una barbaridad.
¿Todos madridistas?
Pues alguno habrá, evidentemente. Sí, tiene que haber de todo. Y están contentos, porque mira, un asturiano, un gijonés, acaba de ganar un Masters 1000. Vamos a decirlo ya rápido, antes de escuchar a Ancelotti, que está a punto de salir a rueda de prensa. Angelito García, creo que ya está preparado por ahí. ¿Qué tal, Angelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Acaba de ganar Pablo Carreño, ¿no?
Sí, seguro que ha puesto a celebrar a todos esos gijoneses y a todos los aficionados españoles. A buen seguro les gusta el tenis porque ha ganado a Hubert Hurkacz, el polaco, número 10 del mundo. Ya era bronce olímpico, ya era doble semifinalista de Grand Slam y ahora ya puede decir que es campeón de Master 1000. Lo ha hecho en un partidazo. Vais a ver mañana en el mundo entero, porque para mí es el punto de lo que va de año, un punto espectacular en el que llega a un globo que le tira Hurkacz de manera imposible. Se tiene que apoyar en la valla del fondo y todo y acaba ganando el punto con un remate de espaldas en la red. Espectacular, para mí el punto del año y estoy seguro que va a dar la vuelta al mundo. Y la semana que se ha pegado es increíble, porque es que sí, hoy ha ganado a Hurkacz, que es el 10 del mundo, pero es que venía de ganar a Berrettini, a Rune, a Sinner, a Draper, es decir, a jugadores de muchísimo nivel y les ha ganado a todos. Entonces, bueno, creo que ha hecho una gran semana Carreño y creo que le demuestra a bocazas como a Aniquilios, que decían que solo sabía jugar en tierra batida, que fuera de la tierra batida, insisto, ha sido bronce olímpico, doble semifinalista de Grand Slam y ahora campeón de Master.
Gracias, Angelito, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Bueno, pues esta buena noticia para el deporte español con la victoria de Pablo Carreño en Canadá en este Masters 1000. Ha comenzado la liga y esto para... la liga termina el 4 de junio, ¿no, Paco? 4 de junio, me parece, la liga, y la Champions el 10, ¿no?
Eso es.
Cuatro
se supone que sea 2 y 3 la liga.
Y por el medio el Mundial y sin parar. O sea, que ha empezado este fin de semana...
Non-stop.
Ha empezado este fin de semana ya el maratón que tenemos por delante de fútbol. Bueno, queda todavía lo de mañana, que mañana tenemos a Athletic Club Mallorca a las 5:30, a las 7:30 Getafe Atlético de Madrid y a las 9:30 Betis-Elche. Estos tres partidos de la primera jornada de primera que quedan todavía por disputarse. Pero esto ha arrancado. No sé si os habéis llevado alguna sorpresa. ¿Qué es lo que destacáis de lo que acabáis de ver? Por ejemplo, Manolo, tú que sales del campo del Almería, de esta victoria del Real Madrid, ¿qué es lo que quieres destacar?
Bueno, pues yo creo que le va a costar a todo ganar. Y sobre todo en los primeros partidos de liga, porque ganar cada vez es más difícil, la igualdad cada vez prima, los equipos todavía no están rodados, los entrenadores no tienen sus onces muy claros, y aquí no te regala nadie nada. Ayer el Rayo le limpió 2 puntos al Barça, hoy el Madrid ha sufrido, ha ganado merecidamente, pero yo creo que no te va a regalar nadie absolutamente nada. Yo creo que el Madrid ha tirado de oficio, ha tenido que utilizar a los clásicos para ganar, ha hecho un buen partido, pero ha sufrido para derrotar a un recién ascendido.
Pero bastante bien el Madrid, ¿no? Quiero decir, una versión, para ser un 14 de agosto, una versión, pues eso, de un Real Madrid bastante serio, atacando mucho. A los
que lo que más me ha sorprendido, más que lo de la rotación, ¿no? Que parece que sí que ya es una primera declaración de intenciones de Ancelotti. O sea, se esperaba alguna rotación, pero creo que ha habido cosas sorprendentes, ¿no? Gente que se ha quedado fuera que en el año pasado o incluso en la primera etapa de Ancelotti casi era impensable.
Bueno, recordemos que ya el otro día Ancelotti dijo que iba a meter mucho refresco en el equipo. Hoy han jugado Courtois, Lucas, Rüdiger, Nacho, Mendy. En el centro, Tchouaméni, Camavinga y Kroos. Y arriba, los tres de Helsinki, ¿eh? Valverde,
cinco
Benzema
distintos.
Y Vinicius. Cinco distintos. Claro, cinco. Pero se notaba mucho, sobre todo, en defensa.
No, en el banquillo es donde se ve exactamente lo que ha hecho hoy el Madrid. El banquillo con el que ha empezado, la cantidad de gente titularísimos que ha dejado y la capacidad que ha tenido para crear un montón de ocasiones de gol.
A mí lo que me sigue pareciendo muy bestia, después de cómo ganó la Champions en Madrid... Lo que me sigue pareciendo muy bestia es que se pone 1-0 a los 5 minutos y todo el mundo sabe que va a ganar. Es acojonante. Lo sabe el rival, lo saben los espectadores que han llenado el estadio, lo saben los telespectadores que ven el partido por la tele, lo saben los futbolistas del Madrid que juegan sabiendo que van a ganar y ganan. Eso solo lo hace el Madrid. A mí me parece, bueno, me sigue pareciendo impresionante, de verdad.
Bueno, hoy en concreto, Emilio, era porque el equipo no estaba jugando mal y porque el equipo no se le veía perder las ideas. Ha habido veces otros días, no ahora, en un pasado muy próximo, donde se le veía perder las ideas, donde se le veía que nadie se movía por delante de la pelota porque no sabía muy bien lo que hacer, que el equipo se congestionaba, y entonces sí se ponía en duda la derrota. Pero hoy que realmente se ha puesto porque la Almería ha hecho también un buen partido, se ha puesto por detrás del marcador, pero en ningún momento ha perdido ni la idea, ni el ritmo del partido, ni nada, ¿no? Con lo cual era muy posible que a lo largo de 90 minutos se impusiera la calidad por encima de la que tiene por encima de la del rival.
Porque sí, pero también, sí, pero también es verdad, Santi, que o salen los buenos o no ganan, ¿eh?
Claro, a eso me iba a referir yo, ¿eh? Que aquí hablamos de rotaciones y lo dijo el otro día Ancelotti, pero esto va a ir en función.
O salen los buenos o no ganan.
Hoy, cuando estaba apurado, todos para adentro para intentar remontar el partido.
Claro,
si el rendimiento de la gente nueva es como el que está, como el de hoy al principio, seguramente haya pocas rotaciones.
Eso demuestra que jugar en el Madrid, para jugar en el Madrid, hay que comer muchas sopas todavía. Pero, y hoy Tchouaméni estaba a ver cómo me queda el traje, Rüdiger, lo mismo. Sí. Bueno, es que el primer día en el Madrid,
pero recuerdo
que habéis jugado en el Madrid, lo sabéis.
En la primera parte del Madrid ha tenido un montón de ocasiones.
Os recuerdo que el gol lo ha hecho el futbolista que menos opciones tiene casi en las rotaciones, que es Lucas Vázquez, porque todo el mundo habla de las rotaciones, de que habrá que darle partidos a Tchouaméni, a Camavinga, a este, al otro, y lo ha hecho Lucas Vázquez. O sea, sí, pero es que esa es la virtud también de hacer rotaciones, el que aparezca Modric en los últimos 30 minutos de partido y tú como rival veas entrar a ese bicho con 0 kilómetros y digas, joder, y ahora me cae esta, ¿no? Es que eso también depende, es que el final del partido ha jugado Hazard, que es un futbolista que no jugó la temporada pasada, o sea, que no ha sido tan claro eso de que ha salido el primer equipo y ahí es donde ha solventado el partido, que ya lo había resuelto con Hazard y con Lucas Vázquez en el campo, que fueron de los jugadores que menos intervinieron la temporada pasada, y con Nacho todo el partido, por ejemplo.
Yo sinceramente creo que el Madrid lo podía haber dejado resuelto antes de tenerse que ver forzado a sacar a la gente, vamos a decir, de fuera de categoría. Pero porque ha tenido las opciones suficientes para hacerlo. Y eso sin decir nada en detrimento de la Almería, que para mí ha hecho todo lo posible, pero a veces haces todo lo posible y no te alcanza. Ha hecho las dos, tres ocasiones que se le pueden, que el Almería le puede hacer al Madrid, y solo ha metido una. Y por eso.
Pero un segundo, que está hablando Ancelotti ahora en la tele, a ver qué es lo que dice el entrenador del Madrid.
Marcador, después, la segunda parte, ellos están un poco más cansados, hemos tenido más control y más oportunidad.
Has hecho 5 cambios hoy con respecto a Helsinki. ¿Cómo has visto a los que han entrado nuevos, especialmente Tchouaméni, Camavinga, que jugaban en el medio campo?
No, bien, ellos hoy no han mostrado la calidad que tienen, que se ve en los entrenamientos. Es bastante normal, son muy jóvenes, la camiseta pesa, es un precio que tenemos que pagar, lo pagamos con gusto porque son muy buenos. He quitado a Camavinga porque ha tenido tarjeta y no quería arriesgar de jugar con 10.
Y luego has quitado a Tchouaméni y has puesto a Kroos de medio centro. Había que arriesgar, imagino.
Sí, Kroos esta posición la hace muy bien. Es una posición distinta a la costumbre que tiene Real Madrid con Casemiro, pero a veces se puede, él maneja muy bien el balón, cambia muy bien de orientación. Lo he puesto por esto.
No sé si la idea era que Alaba entrara para tirar la falta o eso ha sido una casualidad.
No, de verdad, él tira muy bien. El cambio ha sido el momento que ha llegado esta falta. Él desde esta posición, él la tira muy bien, él la tirada muy bien.
Hazard jugando por la banda derecha, ¿cómo lo has visto?
Bien, bien. Es claro, por los delanteros no era fácil porque no hay espacio ni atrás de la línea ni enfrente de la línea. Teníamos que manejarlo. Él ha dado su contribución y lo ha hecho bien. Yo estoy contento del partido. No ha sido un partido espectacular, pero tenemos que tener en cuenta muchas cosas. El partido de miércoles, la calura, era normal tener dificultades.
Gracias, Carlos.
Bueno, pues son las declaraciones de Ancelotti, que todavía no ha ido a sala de prensa. Yo creo que está por ahí Miguelito, en alguna zona del estadio del Almería. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en la sala de prensa esperando precisamente la presencia de Ancelotti.
Aparecerá ahora por ahí. ¿Alguna noticia en el postpartido del Real Madrid?
No hay ningún lesionado. 5 cambios, como comentabais, ha metido Ancelotti, que también ha apurado las 5 sustituciones. Lo que comentábamos también, Juanma, durante la retransmisión, vamos a ver cómo es la vida de Asensio de aquí al próximo 31 de agosto, porque no calentó ni en Helsinki el pasado miércoles ni esta noche aquí en Almería. Parece que incluso Hazard ahora mismo está por delante en la cabeza de Ancelotti con respecto al mallorquín, y no hay que lamentar ningún tipo de lesión de cara al siguiente partido, que recordemos disputará en Madrid en Balaídos el próximo sábado a las 10 de la noche.
Está también Jordi Folqué, nuestro compañero en Almería. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas.
Está cerrado.
Sí, están todos cerrados hoy. Oye,
¿Está hablando Alaba? ¿Alaba en qué habla? ¿Habla ya español? No. Ah, en inglés, vale.
En inglés, sí. Pero creo que se atreve a hablar en español en círculos privados, ¿eh? Y que se desenvuelve bien y que muestra mucho interés por hacerlo.
Íntimamente, ¿no? Íntimamente.
Sí, íntimamente.
Yo lo que os quería decir antes es que hay que agradecerle a Ancelotti que colabore en el espectáculo. Porque claro, si este hombre se enrocara del año pasado, pues iba a tener a lo mejor 20 puntos de ventaja en Navidad, y esto no es. Esta cosa que nos da, ¿quién va a poner? ¿Cómo va a rotar?
Bueno, de momento lleva 2, Tomás, ya.
Claro, no, ¿quién empezará? ¿Quién podrá? Yo creo que eso le da... El Madrid colabora en el espectáculo. Entonces, Tchouaméni, delantero centro. Estas cosas yo creo que son buenas para el espectáculo.
A mí me parece un partidazo extraordinario. O sea, cuando un equipo tira 20 y tantas veces y saca 15 corners, que ha sido por la necesidad de que iba perdiendo, evidente, y porque el Almería no es, es un recién ascendido y todavía no tiene, pues evidente, pero es lo que mola, que un equipo ataque y que termine mucho las jugadas.
Pero a que te preguntas ahora, perdóname, a que te preguntas, ¿qué va a hacer en Vigo? ¿Pondrá Asensio, que no ha jugado estos 2 partidos? Oye, pues ya es una cosa excitante que colabora, en que hay interés en esto, si no...
Para eso lo tiene.
Fuera de la órbita blanca, se ve a este lado del río que ha defraudado un poquito la presencia de Tchouaméni, que han pagado 80 kilos.
Pues no me digas bobadas, Antonio Ruiz. Ese es un futbolista extraordinario.
Antonio, yo creo que son primeros.
Es extraordinario.
Lo ha descrito Ancelotti perfectamente. La camiseta pesa y estos son jóvenes y es un peaje que tenemos que pagar y lo pagamos con gusto.
Si me dejáis hablar, si empezamos la tertulia sin dejar hablar a nadie.
15 años de futbolista tiene el Madrid.
Bueno, yo digo que hoy, 14 de agosto, Tchouaméni ha defraudado bastante.
Sobre todo a los de la
ley. ¿Quiere hablar Lama, que le intuyo por ahí con el teléfono, Manolo?
80 kilos por este tío.
Yo en la transmisión he dicho que al final el Madrid ha tenido que tirar de los que ganan siempre.
Ay, amigo.
Eso no es malo ni bueno, eso es una realidad. Oye, tú los tienes y para eso están. Y ahora, yo creo que Tchouaméni y Camavinga, lo acaba de decir Ancelotti, yo lo he dicho en la transmisión, son buenos jugadores, pero oye, claro, lo estamos comparando con posiblemente tres de los mejores jugadores de la historia del centro del campo del Madrid. Entonces, claro, cuando pones a Tchouaméni y a Camavinga a compararlos con Kroos, con Modric o Casemiro, pues claro, van a perder siempre en la comparación. Por eso me ha gustado lo que ha dicho Ancelotti, de que gustosamente vamos a darles minutos, aunque no estén al nivel que el Madrid requiere actualmente.
Y yo te digo, una cosa. Estamos hablando mucho de que Benzema no tiene sustituto y tal y cual. Ahora bien, el curro que se mete el Vinicius ese, cada partido, las veces que lo intenta, las veces que percuta, las veces que intenta que metan gol los suyos, es brutal lo que
la verdad es que el tío no se esconde nunca, ¿eh?
Es bestial.
Es Madrid, bestial. Patológico, además.
Es bestial
le da lo mismo
todo
la final
lo que
de la
intenta,
Champions contra el Liverpool
una y otra vez, y falla, y se la quitan, y falla, y se la quitan, y chuta, y regatea. Es bestial lo
que
intenta.
Está entendido. Roberto.
No, es por abundar en lo de Emilio, que es un tío con un optimismo patológico. Vinicius es un optimista, y entonces le da igual jugar la final de la Champions contra el Liverpool, te hace el mismo tipo de partido, luego está más acertado, menos, más brillante o es más trascendente lo que hace, que una calurosa noche de verano contra Almería. Sí. Es un pesado. Hoy hemos visto un tío, un plomo, que después del 1-0 les ha amargado la noche lo que ha podido a los otros.
Si
hasta
que al Madrid le dura el estado de forma de Vinicius y de Valverde,
es que te iba a decir yo, entonces
no va a haber partidos.
¿Qué es Valverde?
Claro, es que son dos que están todo el rato. Una salud, claro, casi asusta que estén en tanta forma tan pronto, porque son jóvenes.
Claro, pero escúchame, Vinicius es de lo mejor del Madrid siempre. O sea, es que os extrañáis y abundamos en cosas que son como que dos y dos son cuatro. Le falta el gol, que es lo que estamos comentando siempre, porque en estos dos partidos que ha tenido era para haber hecho un par de goles cada día. Pero es el agitador continuo. Y eso es de lo mejor del Madrid.
Yo lo que no estoy de acuerdo...
Me parece, por cierto, una vergüenza que no esté en el podio.
Yo lo que sigo no estando de acuerdo con que el Madrid ha tenido que sacar a futbolistas, que son ganadores siempre para sacar el partido adelante. Lo digo porque, mira, ha jugado con Vinicius y ha jugado con Benzema, que teóricamente es, de alguna forma, pues lo más importante, el ataque del equipo.
Eso no lo
notan
nunca.
Ha jugado con Courtois, ha jugado con Valverde, ha jugado con Kroos. ¿Que ha hecho dos cambios en el centro del campo? Sí, eso le ha permitido a Modric entrar 30 minutos y cambiar el ritmo del partido y hacerse con el dueño del partido. Déjame acabar. Te pido que me dejes acabar.
Si no ha hecho Ancelotti.
Déjame acabar. ¿Que ha cambiado los dos centrales y a lo mejor eso es algo de riesgo y que lo normal es cambiar a uno? Ahí puedo estar de acuerdo. Pero que en definitiva el gol lo ha hecho Lucas Vázquez. Que en definitiva ha ganado con Hazard en el campo. Y que ha tenido que salir Casemiro. Casemiro no resuelve partidos como para decir ha tenido que meter a Casemiro a resolver. O sea, el único futbolista así un poquito que dices, ¿quién puede cambiar el ritmo del partido que he reservado? A Modric. Sí, ya está. Pero los demás, en los otros cambios, Casemiro, Álava, no son jugadores que resuelven partidos.
Hombre, hoy precisamente
Álava metió el gol por la escuadra, no me jodas.
Sí, pero no son jugadores que resuelven partidos.
Ah, no,
cosas
pues
el de hoy lo ha resuelto
Álava, que
otra cosa,
vaya semana de Álava.
Hay que dar las gracias al filial del Madrid en Europa, porque cada cosa que manda para acá los ha educado magníficamente.
¿El Bayern de Múnich?
El filial, sí. Es el gran enemigo histórico del Madrid en Europa.
Falta de respeto al Bayern Múnich.
Pero que el Bayern Múnich, lo que manda el Madrid es algo extraordinario.
Es un regalazo,
no sé quién será.
Extraordinario. Kroos ya fue regalito, pero ese regalazo.
Es que este es tremendo.
Sí, sí.
Le voy a citar en el porrazo ese que vamos a hacer.
Yo estoy con Cañete. O sea, es decir que es que el Madrid tiene que resolver con los de siempre.
Bueno,
es
que, aparte, una cosa que tampoco es un drama. Si hay que resolver con los de siempre, se resuelve. Es que ahora es que le va a poner pegas a que el Madrid resuelve. O sea,
siempre es verdad que mete Álava el gol de falta, pero lo podía haber metido cualquier otro. Y en la primera parte.
Lo podía haber metido cualquier otro, no lo he metido cualquier otro.
O sea, a ver si la Kroos tira mal las faltas.
La duda que nos queda es saber lo que decíamos al principio. Si Ancelotti va a tener esta actitud de rotar más que el año pasado.
Es que hoy se nota que va en serio. Claro. Lo que se toma es las rotaciones. Oye, luego la temporada va, se tuerce, hay lesiones o no sé qué, o malos resultados, y a lo mejor vuelve a confiar en los mismos. Pero no podemos ser la gata flora y decir, oh, Casemiro lo juega todo, va a acabar muerto. Bueno, pues mira, ya no lo juega todo. Exacto. Pero no le da 15 minutos a Tchouaméni del 75 al 90 en un partido resuelto. O sea, no, lo planta titular en el partido inicial de la liga, fuera de casa.
No engañan.
Que no es el Camp Nou, no es el Camp Nou, evidentemente. Yo creo que el Camp Nou no hubiera jugado a Tchouaméni. Pero... son minutos de verdad para demostrar que eres del Madrid, que se los va dando y se van apagando, pues se los irá quitando. Pero es que va a utilizar 18 o 19 tíos
Lama
permanentemente.
Yo digo que este año la temporada es la más larga de la historia. El Mundial repercute en los jugadores que van a volver a jugar en sus clubes. Entonces yo creo que tiene muy claro Ancelotti que la temporada es muy larga y que lo que él tiene que hacer en este primer tramo es tener a todos enchufados. Y seguro que teniendo a todos enchufados, el Madrid va a estar arriba. Y luego, cuando vengan del Mundial, tendrá que analizar cómo viene cada uno para lo que va a ser el RUS final del año y donde se van a jugar los títulos. Yo creo que hace bien en meter a todos los jugadores, que hace bien en que participe todos los jugadores. Y sobre lo que había dicho yo, de que al final ha tenido que meter a los buenos, que yo no lo digo como crítica.
Uy, se ha cortado.
No, es que lo que dice la madre es la realidad. Con los que ha puesto del principio no ganaba el partido. Y cuando ha ganado el partido, es la realidad. Vamos a dejar de cegarnos por el imperialismo.
Parece un tema tan menor. No quiero que sigamos hablando de ello, por favor. O sea, es que ya está. Ha hecho unos cambios, han salido otros que juegan habitualmente y el Madrid de repente ha ganado el partido. Pero para mí el partido no ha cambiado. O sea, para mí era más o menos
el marcador. Ha cambiado el marcador.
Álava, por ejemplo, Álava no tiene mundial. Ese tío puede ser un personaje muy, muy importante, porque este se ha ido de vacaciones un mes en... vacaciones activas, imagino, pero ese no tiene mundial.
Tiene plantilla el Madrid para soportar... Tiene plantilla el Madrid para soportar un mundial. Tiene plantilla el Madrid y entrenador que consigue que todos estén motivados. Y al que te está un poco distraído, como Asensio le dice, media vida. Lo que haces...
Justo por eso le iba a preguntar a Miguelito. ¿Hay posibilidad de que haya alguna salida antes de que se cierre el mercado? Bueno, es que claro, es que queda mucho para que se cierre el mercado. Que son dos semanas
mira,
y pico.
Le acabo de preguntar yo precisamente ahora mismo, Juanma, a Carlo Ancelotti en la sala de prensa por Asensio, que como te decía antes, ni siquiera ha calentado esta semana. Dice que hasta que siga siendo jugador del Real Madrid, considera al balear un jugador importante, que el año pasado marcó bastantes goles, 12, y que en algún partido también abrió el marcador. Vamos a ver qué pasa con Asensio principalmente. Ceballos está participando, por lo menos en los partidos, así que yo creo que se va a quedar. Y bueno, pues a pensar de lo que pase con Mariano, si bueno, algún club le acaba convenciendo, que parece poco probable. Yo creo que el único interés que hay hasta el próximo 31 de agosto es lo que pueda suceder con Marco Asensio.
¿Asensio quién le lleva? ¿Méndez? ¿Cambió a Méndez?
Sí. Dejó a su representante de toda la vida, el argentino Horacio Gaglioli. Han terminado bien y le fichó Méndez. Bueno, de momento parece que ha habido interés del Milan, del Newcastle.
La verdad es que es una declaración de intenciones. Cuando cambias a Méndez, quiere decir clarísimamente algo, ¿eh? O sea, es como...
No es para quedarte, ¿no? Sí, no, es para que se mueva, ¿no? Porque
como los casados que están buscando piso en Idealista. Y dices tú, hostia, este...
Esa es muy buena.
Yo ya sé que es un poco raro lo que voy a decir, pero cuando hablamos de rotaciones y cuando hablamos de tener a todo el mundo enchufado y todo esto, tenemos que tener en cuenta que para muchos futbolistas de diversas nacionalidades, el tema este de estos primeros meses, estas primeras semanas, son delicadísimas para las listas del Mundial, ¿eh? O sea, aquí hay futbolistas que se están jugando mucho y que probablemente no forman parte de los equipos titulares de equipos punteros, como pueden ser Ansu Fati, como puede ser Ferran Torres, como pueden ser muchos jugadores de muchos equipos importantes, ¿no? Asensio, tal, ¿no? O sea, yo no digo que los entrenadores tengan que tener en cuenta esto, por supuesto, porque los entrenadores miran por el bien de sus jugadores, de sus equipos y todo eso, pero para los futbolistas, que como siempre nos han enseñado David y Santi, son muy egoístas, este inicio de temporada es muy importante de cara al Mundial.
Sí, pero sobre esto, mira, yo sí que te diría, al menos por las experiencias que yo he podido vivir en algún momento, cuando empieza la Liga estás centrado en la Liga. Yo os diría que no están pensando... Sí, bueno, si no juego a ver el Mundial, puede pasar, pero estás centrado en el día a día, porque todos cuando va a empezar la Liga... Más o menos todos saben el rol que tienen. Es decir, los que están de suplente, por ejemplo, en un Real Madrid o Barcelona a día de hoy, saben que iban a empezar más o menos ahí de suplentes, porque hay una base hecha, hay una gente que tiene un rol.
Pero no te diría que el tema de futuro de la selección les distrae demasiado la cabeza. No,
y los jugadores, Casemiro, perdón, Miguel, te lo digo rápido. Los jugadores saben, la mayoría, en el caso del Madrid por lo menos, si van al Mundial o no y si van a jugar o no. Casemiro lo sabe, Modric lo sabe, más o menos todos lo saben. Kroos sabe que no va porque dejó a Alemania. Y yo creo que para ellos es más importante jugar bien que jugar siempre. Porque saben que luego lo pueden pagar en el Mundial.
Es que yo creo que este Asensio está más pendiente y más, ¿cómo diré yo?, de la cabeza en el partido de Balaidos que en el Mundial.
Yo te digo, Paco, que en el Barça hay mucha preocupación, ¿eh? Porque Ansu Fati, Ferran Torres, Gavi, que ahora viene Bernardo Silva, o se queda De Jong y tal, cuidadín con estos jugadores. Eric García, Alba, cuidadín, ¿eh?
Yo lo veo casi al revés, o sea, entendiendo perfectamente y asumiendo que puede ser posible lo que estáis contando, yo lo que veo es que en algún momento, a medida que se vaya acercando el Mundial, hay alguno que esté jugando y esté pensando, tengo que andarme con cuidado porque me puedo perder el Mundial.
Bueno, Miguelito, pues, ¿ha acabado la rueda de prensa de Ancelotti?
No lo sé.
La han cerrado también.
No, sí, ha terminado, ha terminado. Ya se ha sentado.
Vale. Pues ha terminado la rueda de Ancelotti. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión, el primer tertulión de la Liga? Abel Madrigal, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Están llegando mensajes y notas de voz, como siempre, al 637-230010. Y hoy domingo, @TJCope, Twitter de Tiempo de Juego. El Madrid con Casemiro y Modric en el banquillo. Y el con Modric y Casemiro en el banquillo. Y el tertulión comienza sin Paco y sin Manolo Lama. ¿Qué domingo tan extraño? Todo el verano hablando de palancas y del equipazo del Barça. Y al final la historia sigue siendo la misma. El único que se estrena ganando es el Real Madrid.
Se ha acabado la liga ya.
Absolutamente.
Pero no ha acabado la jornada todavía, dile al oyente, ¿eh?
Ni en el Barça han funcionado las palancas, ni en el Real Madrid los nuevos fichajes. Al final resuelven los de siempre. Comparar a Tchouaméni con Casemiro ahora mismo es como comparar a Alcaraz con Nadal. No tiene ningún sentido. Y otro oyente ha querido opinar dejando su nota de voz.
Buenas noches, amigos. Soy el culé que no sabía que era del Madrid. Y estoy francamente preocupado porque creo que a Emilio le está pasando algo parecido. Madre mía, si es que se ha vuelto Berengón. En fin, bienvenidos, amigos del rock and roll. Buenas noches.
Buenas noches, Emilio. Es verdad, ¿eh? Como has hablado de los méritos del Madrid, de que cuando el Madrid va perdiendo...
¿He dicho alguna mentira?
Ninguna.
No, tiene razón.
No se nota que estás peleado con la puerta, ¿eh? ¿Cómo te cambias?
Tú también, ¿no? Tú también.
No, yo no. Yo estoy
no, tú también, lo digo porque si te apuntas a lo de Santi, no, bienvenido al club.
12:34, hora menos en Canarias. Primer tertulión de la Liga de Tiempo de Juego. Mensaje importante hasta ahora. Gemma Santos, adelante.
Juanma, hola a todos. Mensaje súper importante en el tertulión. Como siempre, no podemos estar sin nuestros amigos de Berti, porque con ellos ahorramos un montón de tiempo y dinero. En estos tiempos, más todavía nos hace falta. Te voy a poner un ejemplo. Ahora con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Sí, has escuchado bien. Mira cuánto dinero te vas a ahorrar con ellos. Tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y viene con regalo, ¿eh? Tienes un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto y viajar seguro. Y con Berti, ya sabes que también te ahorras un montón de tiempo porque gestionas todo desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo es sencillísimo. Entra ya en Berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
12:35, hora menos en Canarias, noche de agosto, 14 de agosto, casi nada. Aquí estamos, en el primer tertulión de la Liga. Continuamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Aquí estamos, en el tertulión, en el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Hoy anunciábamos el tertulión en redes sociales y decía un oyente que ¿de dónde sacamos eso? Que ¿cuál es el estudio que acredita que este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española? Es que son varios estudios, no podemos enumerarlos todos, pero todos nos acreditan como... Efectivamente, como los más importantes y más influyentes de la Radio Deportiva Española.
Hay que ir renovando la música, ¿eh?
¿La música? Sí, pero cuando lleguemos. Es que hasta septiembre no es nueva vida. O sea, estamos ahora todavía con los retales del año pasado. O sea, que
los retales.
Sí, hasta septiembre que se empiezan a tomar decisiones. De momento.
Hasta nosotros somos.
Si fuera solo la música lo que hay que renovar, Paco, si fuera solo la música, habría que renovar tantas cosas, pero bueno, felizmente estamos todos. Bueno, está esta Fouto. No sé si está. Fouto.
Presente, aquí estamos.
Muy buenas. Bienvenido al Tertulión. El otro día ya estuviste con nosotros.
Estuve muy bien el otro día, ¿eh?
Gracias por el detalle en la final de la Supercopa de Europa. Sí. Hay mucha gente que se pregunta cuál es tu papel en el Tertulión si tú has dimitido públicamente de comentar las acciones arbitrales en esta temporada.
Pues ahí es cuando vamos a saber si el Tertulión tiene un buen director de orquesta y sabe buscarle un buen papel a Isaac Fouto.
Pues habla con Paco.
No, yo estoy hablando de el director de orquesta hoy, que es Juanma.
Estás viniendo arriba mucho, Fouto.
No, el director es Paco.
Llámale presentador, que es así.
Sí,
más,
bueno, claro. Efectivamente, sí, es la palabra más acertada.
Bueno, entonces, ¿qué el papel?
Pues eso, ese es el papel que tú tendrás que buscar. Desde luego de árbitro no, porque ni soy árbitro ni lo pretendo. Para eso tenemos a Pedro Martín,
que
se ha sido
árbitro. Puedo hacer muchos esfuerzos.
Si llevas toda la vida hablando de árbitros. ¿De qué vas a hablar?
Pero porque me obligaron en un momento determinado y ahora ya...
¿Quién te obligó? ¿Quién te obligó?
Lama. Sí, sí, sí.
Pero una cosa, ¿existe la posibilidad de que aquí en COPE no hables de árbitros y que luego vayas a Gol y hables de árbitros?
No, es imposible. Es imposible.
Imposible. Porque
eso sería mucha cara dura por mi parte. No.
¿En redes sociales vas a hablar de árbitros?
Lo sabes tú. Ni en redes sociales, ni en ninguna televisión, ni en ninguna radio, ni en ningún periódico, ni en el ordenador, ni en el microondas.
Pero si tu carrera iba en ascenso.
No voy a hablar de interpretaciones.
¿Por qué renuncias a lo que te ha ido bien?
Voy a contar si tengo una información, eso sí, porque soy periodista, pero no voy a hablar de si es penalti, no es penalti, si ha entrado al VAR, no ha entrado al VAR. Eso lo dejo a vosotros, que lo hacéis mucho mejor que yo y que estáis menos contaminados que yo.
Pero Fouto, eso es como si Jesús Luis se dedicara a cantar en
por
lugar
cierto,
de torear cuando cantó
muy bien
allí
el otro día,
aquella.
Antonio Ruiz, estuviste el otro día muy bien en la reunión con Medina Cantalejo.
Bueno,
el único del Tertulión que estuvo en esa reunión.
Anuncio para la una de la mañana, es decir, dentro de 20 minutos, el gran porrón. Es decir, la superporra del Tertulión, el porrón. Vamos a repasar.
No dejes en saco lo que ha dicho Fouto. Porque
los pronósticos de todos los miembros del Tertulión sobre la temporada que acaba de empezar.
Que se rompe, es como un porro, pero grande.
Exacto. Eso es.
¿Qué se pronostica? Que he borrado el mensaje de Álvar.
Campeón, subcampeón, tercero y cuarto, el máximo goleador, el portero menos goleado, el jugador del año, la decepción del año, si Vinicius va a meter más o menos de 15 goles, que es la gran pregunta de la porra. Y si va a meter más goles Benzema o Lewandowski.
Falta la revelación del año.
Va a tener un ritmo
no, hombre,
esto tremendo.
Es un poco jugador del año, revelación del año.
Claro,
¿no?
Revelación.
No, pero jugador del año.
No,
jugador del año no tiene que ver con revelación. Pero jugador del año puede ser Benzema.
Vale, venga, pues meto revelación. Vale, meto revelación.
No, las dos cosas. Claro, las dos cosas. Jugador del año y revelación.
Pero
lo mismo.
Decepción es un poco feo, ¿eh?
Decepción.
Sí, yo creo que es un poco feo.
Una cosa, pues se me olvidaba, el primer entrenador que va a caer también, voy a preguntar.
Esa tiene una mala leche.
A ver, Lama, ¿qué dices?
No, que para mí la decisión es que Fouto no hable de árbitros.
Pero
se puede decir eso, ¿no? También.
Eso vale, claro. Eso vale.
Hombre, es bastante decepcionante, sobre todo porque yo creo que va a bajar muchos enteros su papel en esta radio.
No, claro. Yo, como bien dice Fouto, yo fui el que...
En esta sociedad.
Como dice Roberto Gómez, yo le descubrí a Fouto para eso de los árbitros, claro. Y ahora le tengo asignado un nuevo papel.
¿Cuál?
¿Papel?
Pues que entre los domingos para discutir de árbitros o quien él quiera, que elige a uno y solo con ese discuta él.
Pero una
solo
cosa, ¿por qué, Fouto, por qué has tomado esta decisión? ¿Te ha podido la presión de las redes sociales, de la gente? ¿Qué es lo que te ha podido?
A mí la presión, vamos, me conozco.
Sí.
Entonces,
sí,
¿por qué has tomado esta decisión?
¿No? Bueno, porque las etapas empiezan y las etapas acaban.
¿Te has acobardado?
Las etapas empiezan y las etapas acaban, Juanma.
¿Qué me vas a contar a mí?
Sí. Por eso te digo, o sea que vale. Bueno, no vamos a estar
dejar al chico que haga lo que quiera.
Vale, perfecto.
Hay que renovarse.
Vale.
Es
técnicamente podría ser así considerado. ¿Cómo está la cosa por Barcelona? Miguel, Emilio, ¿cómo está la cosa después de lo de ayer?
Yo ya dije ayer que el Barcelona, y pienso exactamente lo mismo allí, el Barcelona creo que ha conseguido hacer una gran plantilla que puede incluso mejorarla. Pero ahora hay que hacer un equipo. y el equipo en fiestas y festejos puede funcionar de una manera, pero que cuando empieza la competición y te estás jugando los puntos, pues esto es otra cosa, porque los rivales juegan con una intensidad que lo que pretende justamente es evitar el lucimiento del Barcelona. Y para mí el Rayo Vallecano hizo un partido prácticamente impecable y en el campo se vio que estaba ocurriendo lo que quería que ocurriese. Es decir, procurar que el Barça le hiciera muy poco y procurar que con lo poco que ellos pudieran hacerle al Barcelona le hicieran daño. Y así fue. Consiguieron tener el culo fuera del área durante todo el partido y el Barça, que no brilló colectivamente, individualmente tampoco. Básicamente a mí me parece que donde más se falló fue en el centro del campo, donde faltó la inspiración y la creación del fútbol que necesita el Barcelona para jugar a otra velocidad, encontrar los espacios y crear las oportunidades, que las tuvo y pudo haber ganado, sí, pero también las tuvo el Rayo y también pudo haber ganado.
Hombre, el que tiene ahora la papeleta, creo, entre comillas, espera, el que tiene ahora la papeleta, espera un momento, por favor.
Es que iba a decir eso, lo que ibas a decir tú.
Lo de Xavi.
Claro. Claro.
Bueno, pues entonces, si ibas a decir lo mismo, ¿para qué me interrumpes? O sea, luego,
porque yo soy el protagonista en Barcelona.
Vale, perfecto. Que Xavi, Emilio, que tiene un poco la papeleta ahora. Porque es decir, o sea, Laporta ha hecho su trabajo. Puedes discutirle que tenía que hacerlo así, pero ha hecho su trabajo. Pasado. Le ha puesto un equipo competitivo. La afición ha hecho su trabajo. Está al lado del equipo. O sea, va mucha gente al campo y en la ciudad hay un ambiente positivo. Ahora le toca a Xavi, ¿no?
El domingo pasado, que no estuviste, Santi Cañizares dijo una cosa que en la primera jornada ha empezado ya a detectarse, lo cual no significa que vaya a ser la norma durante toda la temporada, que es que ahora hay que ver si Xavi es el entrenador ideal para esta plantilla, para este equipo, para este reto y para este proyecto. Desde luego, la lección que le dio Iraola al entrenador del Rayo ayer fue impresionante. Impresionante. O sea, Xavi no tuvo ninguna alternativa para poder ganar el partido pese al plantillón que tiene. Por otro lado, también hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Xavi ha sido decisivo, importantísimo, en la construcción de esta plantilla.
Ha convencido.
Donde todos los jugadores están doblados, donde el Barcelona no ha fichado suplentes jóvenes con progresión como ha hecho el Real Madrid, sino que ha fichado titulares contrastados y millonarios, y donde no se ha fichado a ni un solo lateral para ser titular. El Barcelona no tiene ni un solo lateral, y el único que tiene que salva está como está. Y esto es un problema gravísimo que el Barcelona probablemente tiene 15 días para arreglar, pero no parece que vaya a arreglar, porque todos los síntomas es que si se van a gastar el dinero en algo es en Bernardo Silva. O sea que es una situación bastante complicada. Solo había que ver el banquillo del Barcelona ayer con Ferran Torres, con Ansu Fati, con Piqué, con un montón de futbolistas que realmente quieren ser titulares. Y ese es el gran reto de Xavi. No solo, como dice Miguel, hacer jugar al Barça, al equipo mejor, más rápido, tener más oportunidades, meterlas, aprovechar a Lewandowski y todo esto, sino manejar todo esto que se ha preparado. Y lo ha preparado Xavi. Y de momento es muy complicado que salir adelante con todo
esto. Bueno, pero eso, Emilio, primero que lo sabe es Xavi. Y tan claramente lo sabe que no le importa que lo sepamos los demás. Explicó ayer en la rueda de prensa que les dijo con toda razón a los futbolistas que jugaran tranquilos, que ahora la presión era para el entrenador. Bueno, pues efectivamente la tiene, era algo que se venía anunciando y que, remitiéndome por un instante al año pasado, cuando decían es que no hay más de lo que hay, o esto es lo que hay, o esta historia. No, ahora hay mucho para jugar bien al fútbol y para competir al máximo en cualquier campeonato que dispute el Barcelona. Por lo tanto, efectivamente, la presión es para el entrenador. Yo solo digo que es la primera jornada.
Yo de todas
y
formas,
hay que esperar a que esto
se no entiendo. Xavi no ha debutado ayer. Xavi ya tiene partidos en el Barcelona, pocos, pero los tiene. Y yo creo que la temporada pasada dio razones para pensar más que hay entrenador que menos. O sea, yo creo que yo le colocaría el atenuante de que es la primera jornada, pero a mí ya por lo que vi de Xavi la temporada pasada, a mí me parece que
sí, pero Roberto, yo creo que la construcción de la plantilla es deficiente en cuanto a la carencia de lateral derecho, lateral izquierdo. O sea, se han gastado el dinero en doblar a Dembélé con Rafinha, se han gastado el dinero en doblar a Ansu Fati, teniendo a Ferran Torres, y no se han gastado el dinero en dos laterales. El Barcelona no tiene ni un solo lateral, ni derecho ni izquierdo.
Eso es así, pero
habiéndose gastado 200 millones de euros.
Lo tendrá que inventar, que para eso Xavi, ¿no?
Ya, bueno, vale.
Hay un chico que es Ebalde, que habla muy bien de él, pero sí que es verdad que, como yo estoy convencido de que hay mucho de esto empieza por atrás, y lo del Barça del año pasado por atrás era una lágrima tremenda, es verdad que tiene un agujero que no ha resuelto. Ahora bien, si vivimos al día, es que esto es muy del mes de agosto. Aquí, claro, en el mes de agosto todos son campeones, todos van a ir a Europa y no va a bajar nadie. Oiga, pues cuando empieza esto a ponerse un poquito en serio y viene el Puma, viene el Rayo, pues mire usted, tiene una serie de dificultades que hay que suponerse que el equipo se irá venciendo. Pero claro, lo que se ve en Barcelona es un delirio tan, tan impresionante. Es que el día del Pumas,
el domingo pasado lo comentamos, que el Rayo
bueno,
no sería
pero,
el Puma.
Pero Emilio, el calificativo que menos estrambótico fue colosal Barcelona.
Tal cual.
Colosal, es que me quedo asombrado.
Tío, mira, no, me acuerdo colosal a Roberto decir, el Rayo morderá bastante más que el Puma.
Hombre, por favor, esto tiene arreglo, sí, pero que esto es el Barça es un porro gigantesco desde que se fundó, y luego además es el síndrome del mes de agosto, que lo de ayer en Barcelona era 5-1.
Pero aquí la cuestión no es lo que piensen los demás, es lo que pensemos nosotros. O sea,
Miguel, que el ambiente que hay en Barcelona es que el Barça es campeón de Europa y de Liga con la gorra.
Tal cual,
por favor. Y esto, un equipo que va a cambiar 7 u 8 tíos, debe tener un periodo de confianza superior al Madrid. Pues bueno,
que puede ser que en la calle haya un ambiente
y en la prensa, querido, y en las radios es un
desmedida, o que se confunda la ilusión con la euforia, porque la ilusión y la realidad, precisamente por eso se llama ilusión, están absolutamente distanciadas. Tienes la ilusión de que pasen cosas que no sabes si van a pasar. No tienes ninguna certeza. Y este Barça lo tienes que suponer. En los que están vendiendo, y es verdad que lo están haciendo, son los directivos, Ciro, porque es ahora mismo su negocio. El negocio es vender esto.
Otra cosa.
Eso es lo que yo iba a decir, que el problema no es que la afición se ilusione, que es normal que se ilusione.
Y que es mucho mejor que esté ilusionada.
Pero
ilusiona la afición. Espera, dejar hablar
a Ciro, por favor. A ver, no, Ciro.
Que viene fruto también de las declaraciones de Laporta y de los directivos.
Y las editoriales y las coñas marinas
que es normal. Cuando vienes de algo tan catastrófico, lo normal es vender un poco también de optimismo y de ilusión.
Pero Juanma, con un cierto.
La palabra moderación no está en el diccionario de Laporta.
No, pues en la gente que opina y la gente que tiene que poner esto en solfa, pues decir, mire usted, es que aquí hemos leído que Rafinha era Garrincha, rey.
De todas maneras,
cuatro jugadores de Dembélé, Dembélé va a ser el... Bueno, mire usted, vamos a ver qué pasa. Oiga, ¿quién discute la calidad de estos tíos? Que la tienen, indudablemente que la tienen.
Albelda, ¿qué decías?
Sí, yo soy de los que piensa que una cosa es la euforia que se crea fuera, que bueno, es normal, porque vienen de estar mal, se gastan un montón de pasta... Pero yo creo que de puertas para adentro la situación no ha sido tan fácil, porque hasta el último día estar con el tema de la palanca, si pueden inscribir, si no pueden inscribir, eso el jugador...
Genera tensión.
Le genera tensión a dos días de empezar la liga, tenían un montón de jugadores que no estaban inscritos y tenían que ver cómo todos. De hecho, aún siguen con Koundé fuera.
Pero Murciélago, ¿tú crees que Koundé, Lewandowski y Rafinha tienen alguna duda de que van a estar inscritos?
De verdad lo digo,
Aubameyang parece que ojo, que puede salir, que podría irse.
Sí, sí.
Y la situación de Piqué. ¿Piqué aguanta en esta situación toda la temporada, creéis?
Bueno, Piqué estaba... A ver, Piqué tiene una situación personal, profesional y empresarial, digamos que delicada, ¿eh? O sea, cuando digo delicada me refiero a que el tema de su contrato, que él estaba absolutamente entregado a firmar lo que fuera, ahora se ha parado totalmente. Parece ser que en algún momento... su compañía Cosmos ha tenido la intención de optar a ese 24,5% que se ha acabado llevando el señor Jaume Rouras y al final él no ha podido ni optar a eso, y a mí me da la sensación
que poner 100 kilos.
Y a mí me da la sensación de que la relación está un poco fría, y realmente su situación personal con Xavi y con el resto del equipo no creo que sea muy halagüeña, la verdad.
Yo creo que en el tema empresarial, que es uno de los que has citado, yo creo que el problema es mínimo. Es mínimo, porque ni le hace falta más, ni está preocupado por su empresa, lo que es preocupado por solvencia, ni nada de eso. Es lo que está, obviamente, como cualquier profesional, es escocido porque no cuenta con él en este momento. Eso sí les cuece. Y se le puede haber sumado, que también es cierto, que hay que manejar un poco la situación personal siempre de los jugadores. Yo no leo mucho la prensa del corazón, pero se ha separado. Y obviamente, pues ahora mismo igual no es el momento de irse al Manchester. ¿Me explico o no? Pues porque, oye, en el momento en el que te separas no te apetece marcharte y dejar y no ver a tus hijos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eso me lo puedo imaginar. Escocido, cuando un jugador que viene siendo titular, fundamental, capitán, etcétera, etcétera, no cuentan con él. Pues, hombre, orgullo le sobra a Piqué como para tener ganas de demostrar que todavía está y como para ir con la cara un poquito larga al vestuario, pero es que se lo ha ganado a lo largo de los años.
Yo creo que le pasa a todo entrenador, pero a Xavi el que más. Debe estar deseando que llegue el 31 de agosto, porque ambiente maravilloso no puede haber cuando De Jong sabe que le quieren vender, vale. A Aubameyang también, Memphis bueno. También, Dest también, un Titi Colocar, o sea, cuando vas al entrenamiento...
Ansu Fati no es titular, Paco.
Hay 10 o 12...
Ferran Torres no es titular.
Con mala cara, eso es lo que te quiero decir.
Pero Emilio, si tú lo has dicho, si tú doblas posiciones con tipos que son internacionales...
Si tienes una buena plantilla, tienes que tener...
Claro, eso sabes que te va a
pasar. Pero una cosa, es la pescadilla que se muerde la cola, porque cuando no doblas las posiciones, dices, es que tiene una plantilla que es que hay mucha diferencia entre unos y otros.
No, pero Juanma, lo que yo he dicho al principio, con perdón, es que probablemente el Barcelona ha fichado excesivos delanteros fichado gente de atrás. Podías haber ahorrado a Rafinha y haber fichado un lateral derecho. Pero claro, sí. Rafinha, quien es el representante, es Deco, es amigo del presidente, ahí, ¿me entiendes? Todo va así, ¿me entiendes?
Podías haberte ahorrado a Dembélé. Y haber traído a Rafinha. Espera,
voy a cerrar con el Estadio de los Juegos del Mediterráneo en Almería. Ahora se llama de otra forma, ¿no? ¿Cómo se llama? He leído...
¿Algo Power, puede ser?
¿Horse Power o algo así?
Power Horse, sí.
¿Power Horse?
Es una marca de
caballos. ¿Una marca
bebida,
de...?
Hijo. No, una bebida.
Ah, de bebida.
Power Horse.
Para que te pongas con un caballo, vaya.
más o menos,
estáis diciendo powerhouse, que es casa, pero es horse
será, claro,
powerhouse
Powerhouse sería poder de la casa,
Jordi,
por aquí estamos. Power Horse es un caballo, es horse, es una empresa de bebida energética, la competencia más directa de la otra,
de Red Bull,
de Red Bull, efectivamente.
O sea, unos toros y otros son caballos.
La competencia más directa de Red Bull es Monster, con perdón.
Digo, patrocinar al Manchester City, a equipos de motociclismo, y se han metido en España ahora mismo a través de la Unión Deportiva Almería.
Muy bien. ¿Qué decimos desde el campo para cerrar, Jordi, tú y Miguelito?
Pues Rubi ha reconocido que, a pesar de no poder contar con los 7 fichajes de la Unión Deportiva Almería, solamente ha podido debutar Keiki Fernández, pues que hoy el partido ha podido hacer debutar en primera a casi una quincena de futbolistas que no habían jugado nunca ningún minuto en Primera División, y que lo más importante, a pesar de la derrota, es que han conseguido llevar al límite a uno de los mejores equipos del mundo, al actual campeón de Europa, como ha reconocido Rubí, y que, hombre, al final ha sido derrota, pero es para sentirse orgulloso del partido que ha hecho en Almería.
El Miguelito. Rubí es entrenador, Rubí es entrenador,
Hombre,
Ancelotti, aparte de lo que te decía antes sobre Asensio, ha dicho que es cierto que se ha metido caña en el banquillo para que pudiera salir Alaba y tirar esa falta, aunque ha bromeado. Dice que quitarle una falta al borde del área a Benzema y a Kroos no es fácil. Dice que si Hazard sigue entrenándose como lo está haciendo, va a tener bastantes minutos esta temporada, Eso, como decíamos antes, pues es malo para Asensio, que lleva toda la semana sin jugar un minuto y sin calentar. Y luego hemos estrenado zona mixta, todo un acontecimiento, Juanma.
Hombre.
Ha hablado Lucas Vázquez.
¿Qué has sentido? ¿Qué has sentido cuando te has visto ahí?
Pues estaba a punto de llorar, la verdad. Estaba a punto de llorar, ha sido tremendamente emocionante.
Igual que Lucas Vázquez cuando te ha visto.
Claro, exactamente. Sí. Pues, se ha puesto súper contento Lucas, que ha marcado.
Pues mira, Lucas, te voy a decir, si fuera otro, pero Lucas Vázquez ha sido siempre un tío súper, súper cariñoso con nosotros.
Toda la vida.
Vamos. De toda la vida.
¿Y qué futbolista,
por ejemplo,
chico,
en Rusia? Y aquí sigue Tomás acercándose a los 300 partidos y marcando goles.
Madre mía.
El otro día le preguntábamos a Carvajal un poco por el Barça, intentándoles tirar de la lengua a ver si sueltan algo, pero ni Carvajal en Helsinki ni hoy Lucas Vázquez lo han dicho. Dicen que bueno, que cada uno va a lo suyo, que ellos verán lo que hacen. Y le hemos preguntado también si cree que al Barça le va a costar tiempo hacer un equipo, y dice que ya se verá. Así que el Madrid, saliendo de aquí, creo que hay dos días libres, y a partir del miércoles pues a preparar el partido contra el Celta.
Miguelito y Jordi, un abrazo a los dos. Hasta luego.
Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Luego conectamos otra vez con Lama para hacer la gran porra, la superporra del tertulión de tiempo de juego. Vamos a parar y enseguida estamos con Evangelio para que nos cuente lo de Tuchel y Conte.
Magnífico.
Impresionante, que nos han alegrado la tarde, la verdad.
Eso,
es que solo estaba viendo el partido por ver cuándo se cruzaban. Y para que Morata nos cuente una oferta del United por RDT. Ahora lo contamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
1:02, sigue el tertulión, el primer tertulión de la Liga, tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Gracias por escucharnos en esta noche festiva en prácticamente toda España y por hacerlo ahora en directo o cuando ustedes quieran, a través del podcast, de las aplicaciones móviles, de lo que decidan. Gracias por escuchar la radio y por elegir este medio de comunicación una vez más. Hoy se ha jugado en la Premier un partido que ha sido, de verdad, interesantísimo. Aparte que es que el partido ha estado bien entre el Chelsea y el Tottenham. 2-2 ha empatado el Tottenham en el último minuto de partido, en el 95 y pico, con un gol de cabeza de Harry Kane después de que estuviera el Tottenham ahí entre faltas laterales, corners y tal. Bueno, al final han marcado 2-2. Antes, minutos antes, Romero, el jugador del Tottenham, le había tirado de los pelos a Cucurella, al español del Chelsea, lo había tirado al suelo. Ya en la celebración del primer gol del Tottenham, Conte se había enfrentado a Tuchel y cuando acaba el partido el enfrentamiento es todavía mayor porque se da la mano, pero claro, se da la mano y de esto que se aprietan y no se sueltan uno a otro como en lugar de dar la mano con la voluntad de poner paz, con la voluntad de buscar bronca. Y bueno, han tenido que separarle y ha acabado la historia en una tangana ahí en el centro del campo. Por cierto, se ha visto todo. Es decir, la televisión que da la Liga, la Premier, no ha cortado las imágenes y no ha habido suicidios en Reino Unido por ver lo que ha pasado de bronca en los banquillos.
Es partido. O sea,
forma parte del fútbol. Hay que ofrecerlo.
Le podrían preguntar incluso a los dos entrenadores qué había pasado, ¿no?
Sí, creo que sí. O sea, que se ha visto. Es decir, que no hace falta ir a un plano general cuando hay un enfrentamiento en el banquillo. Porque, ¡ay, Dios mío! Eso va atenta contra el fútbol. No, eso forma parte.
Es una liga menor y estas cosas se permiten.
Forma parte del espectáculo. Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Se ha visto desde varios ángulos.
Sí, hay uno desde atrás que es flipante del final del partido.
Sí, porque se sostiene lo que tú dices al final del partido, se sostienen los dos la mano. La versión de Tuchel, por lo que se enfada Tuchel, es porque cuando le da la mano a Conte no le mira a la cara.
Pero eso no, entonces, no se la suelta Tuchel a Conte.
Se lo dice. Claro.
Le reprocha eso, le sujeta la mano y ahí es cuando se enzarzan los dos. Y en el empate del Tottenham, que ha sido una jugada bastante polémica, por cierto, porque es un remate que puede haber una falta previa de un jugador del Tottenham de Betancourt y además puede haber fuera de juego. El VAR lo ha revisado, ha considerado que no había nada y Conte además ha estado muy efusivo en la celebración del gol. Conte entrenó al Chelsea.
Muchísimo.
O sea, claro, y hay que tener en cuenta, Juanma, primero, que los dos entrenadores son de sangre muy caliente, tienen los dos muchísimo carácter y lo han demostrado en muchas ocasiones. Y después, que este es un enfrentamiento probablemente el más caliente de Inglaterra. O sea, es el derbi de más rivalidad en las islas. Tienen mucho historial de enfrentamientos y también en las horas previas.
Yo no sabía que era un derbi tan caliente.
Sí, 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 sí. No sé si te acuerdas, Juanma, por ejemplo, cuando el Leicester ganó la Liga, se enfrentan los dos, Chelsea y Tottenham. Y el Chelsea le da la Liga al Leicester, evita que el Tottenham se acerque más. Y aquel, no sé si te acuerdas de aquel partido, fue una batalla campal. Pero es que cada vez que se enfrentan hay muchísima bronca. Y además el historial de que Conte había entrenado al Chelsea, que volvía como entrenador del Tottenham, que los dos entrenadores son muy calientes y que han estado picándose todo el partido, que además ha habido muchos piques entre jugadores. Tú contabas la jugada de Romero, que le ha tirado los pelos a Cucurella, pero es que han estado enzarzándose y picándose los jugadores todo el partido. O sea que ha sido un partido muy, muy caliente.
Sí, sí. La verdad es que para poner por la tarde en casa era perfecto, ¿eh? O sea, es que... De verdad,
para el espectador ha sido un show impagable.
Sí, ha habido un lío con el empate el empate a uno del Tottenham, que Conte ha ido a celebrarlo a los morros de Tuchel.
Sí.
Y ahí ha empezado
es que Conte se ha pasado tres pueblos con la celebración, habiendo sido entrenador del Chelsea.
Sí, pero ojo,
es que
se ha encarado
con Azpilicueta, que Azpilicueta fue jugador de Conte. Y
su capitán, de hecho.
Por eso te digo que Azpilicueta le ha dicho de todo a Conte, de todo. O sea, no se han cortado.
Ahora es su rival, o sea que sí. También se entiende.
Conte es así, vale. Y Tuchel es así también, ¿eh? Tuchel pierde los nervios en los banquillos más de una vez y más de dos.
Vale. Gracias, Vangelis. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta luego. Se ha inflado a dar noticias, se ha hinchado a dar noticias este verano en la cadena COPE Pedro Morata, nuestro compañero. Pedro, muy buenas.
Señora y caballero, buenas noches a todos.
Bienvenido al Tertulión.
Encantado, hombre, mucho gusto.
Sí, será un placer que estés aquí con nosotros los domingos. Hoy has contado que RDT, jugador del Español, pretendido por el United.
Sí, hay una negociación abierta. Por ser muy riguroso, Juanma, yo diría que los agentes, que son los mismos agentes de... Joshua Barnett, es decir, los agentes de Gareth Bale,
sí,
son los que están buscando la mejor opción posible para Raúl de Tomás. Y lo han ofrecido al futbolista, al Manchester United. El Manchester United les ha recibido el ofrecimiento en positivo, pero advirtiéndoles que tienen dos opciones más, pero no cerrando la puerta. El Español está informado de la operación. Hace dos meses, Juanma, el jugador fue ofrecido al Atlético de Madrid. Los agentes pretendían, si salía Álvaro Morata, que Raúl de Tomás pudiese terminar en el Atlético de Madrid. Entonces lo ofrecieron por 40 millones y el Atlético de Madrid rechazó ese ofrecimiento porque además no sabía si iba a depender de Álvaro Morata. Y en este momento los agentes están pendientes en las próximas 48-72 horas de si el Manchester United da un paso al frente, y las cantidades que se manejan ahora mismo ya son menores. Estamos hablando de entre 25 y 30 millones de euros, lo que al parecer el Español aceptaría para la salida de RDT.
Vale. ¿Tienes alguna más de hoy? ¿O con esto bien, no?
No.
Oye, el español pagó 22 por RDT. Si le venden por 25, pues ¿qué quieres que te diga?
Hace las paces, ¿no? Ya.
Sí, sí.
Yo creo que es un delantero que en ese precio, viendo las cantidades que se están pagando, que yo creo que el nuevo dueño del Chelsea ha roto el mercado tarde, pero lo ha roto muy al alza. Yo creo que si comparamos, con todos los respetos para Cucurella, por supuesto, pero si comparamos un delantero como RDT, 25, 26, 28 millones de euros comparado con lo que se ha pagado por Cucurella, yo tildaría que esa operación, no siendo de Tomás un futbolista de superélite, yo tildaría que es una operación, si no ganga, muy buena por ese precio.
¿Cómo es que pagaste 22, querido?
Pero hoy en Inglaterra iban en portada con un tío que juega en la Bundesliga, pero no, es alemán, y le ponían un precio baratísimo, 16 kilos, como diciendo que el United no tiene mucho.
Bueno, es que no nos tenemos que fijar en Cucurella.
No sé si ha sido Sky Sports la que ha dicho hoy que incluso el United sopesaba rescindir el contrato de Cristiano por su actitud y su comportamiento.
Lo ha dicho Sky, Sí,
pero que hay muy poquitos traspasos este año, o sea, que es que esos son, en otro escenario, a lo mejor ese dinero pues lo paga muchos equipos, incluso algún español, pero el problema es que hay muy poco dinero en el mercado, hay mucha posición de venta, y estamos viendo cosas pues increíbles, como que Yanusay, por ejemplo, un jugador en la Real que ha rendido más o menos bien siempre, no tenga equipo y estando libre.
Juanma, te voy a dar un detalle del tema de Cristiano. Cuando fue ofrecido al Atlético de Madrid hace algunas semanas, en medio de la negociación y ante la dificultad de la operación por muchas razones, Méndez le llegó a decir al Atlético de Madrid que iba a intentar conseguir la carta de libertad. Y que, si conseguía la carta de libertad, a lo mejor ya la operación se tornaba un poquito más asequible. Imagino que Pedro también está al corriente de eso, porque claro, a lo mejor toda esta actitud de Cristiano, yo no digo que sea por esto, pero igual seguramente no le desagradaría a Cristiano que el Manchester en algún momento antes del fin del mercado decidiera rescindir su contrato.
Hombre, no, claro que está como loco por ello.
Oye, y perdóname que me lo apuntan, el 20% del traspaso de RDT a cualquier club del mundo es para el Benfica. O sea que el negocio del español es ruinoso. Si lo compré por 22, lo vendo por 25 y el 20% es para el Benfica, que se quede.
Pero Tomás, ahí hay algo más por lo cual quieren sacarlo, ¿no?
Me imagino.
Por ejemplo, el salario que tiene. Por ejemplo, el salario que está fuera de mercado en el español.
Sí, 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 pero el salario puede estar en segunda división. O sea, no me digas tú a mí que es una operación para el español, que es que me está recordando la de Gorka cuando se fuera al Atlético de Bilbao por 2 millones de euros.
Lo ha devaluado el español, Tomás.
Bueno, sí, hombre, pero nos discutimos cosas, no nos pondremos de acuerdo. Yo te digo que si yo pague 25 y el 20% para el Benfica, es el negocio de Roberto Las Cabras. Pues que hagan lo que quieran.
Claro, por supuesto, pero es que el español, diciendo abiertamente a los cuatro vientos que es un futbolista que no cuenta con él, lo ha devaluado y ahora se ha pegado un tiro en el pie. Si recibe esa cantidad de dinero, 28 o 30 millones de euros, habiendo devaluado al propio futbolista, pues no digo yo que bien esté, porque los números son los que tú dices, Tomás, pero se dará con un canto en los dientes.
El que el español lo ha devaluado, deberíamos de hablar y tampoco es el momento. El señor está con un problema de aductores el 14 de agosto. O sea, vamos a ver quién se devalúa aquí. Me parece que es un caso de Jeta, del tal RDT extraordinario.
Gracias,
que se quiere
Pedro.
Ir desde el año pasado.
Pedro, un abrazo.
Un abrazo para todos, buenas noches.
Hablaremos durante toda la temporada con Pedro Morata, pedazo de periodista que está con nosotros.
Kalatzic, que no me acordaba yo el nombre, pero están en Austria, no en Alemania. Bueno, y este es más barato que RDT.
¿Estáis preparados? Sí. ¿Habéis venido con los deberes hechos?
Bueno,
¿habéis
claro.
recibido todos en vuestros diferentes dispositivos ¿Bombes? Las preguntas que os voy a formular a continuación para que los oyentes tomen nota? Y sepan de verdad quién acierta y quién falla a final de temporada. Lo que vayamos a decir en los próximos minutos será...
Queda grabado.
Queda grabado, esto queda en el copión. Y será puesto de manifiesto, de manera pública otra vez, ante los oyentes el día 4 de junio cuando acabe la Liga.
Bueno, eso ya no nos acordamos ya.
Bueno, pero a ver quién está aquí para contarlo y...
Yo el 4 no vengo, tengo una boda y... No voy a acertar ni una.
Es importante lo que diga Paco también. Porque
pasa lo contrario, o sea...
Por eso te digo, que los equipos que se han mencionado por Paco, que lo pongan todo...
Que empiece él.
No, va a empezar él siempre, sí, efectivamente. ¿Está Lama ya otra vez por ahí preparado? Manolo...
Aquí me tienes.
¿Preparado para el porrón, Manolo?
No, el porrón lo llevo encima.
¡Qué animal! A ver, venga, pues la primera pregunta es obvia. Acaba de comenzar la Liga, entonces os voy a preguntar ya por el campeón. ¿Quién es el campeón? ¿Quién va a ser el campeón de esta Liga? Paco González.
Rompiendo su tradición de no ganar dos ligas seguidas desde hace muchísimo, el Madrid.
Real Hostia, Madrid, Paco González.
Ya estamos.
Ya te he matado.
Ya lo pensé que es lo que ibas... Vale. Manolo Lama.
Como diría Víctor Fernández, el Real de Madrid.
Miguel Rico.
Yo hubiera, como hice el año pasado, siempre doy favorito al último campeón. Dije el año pasado el Atlético, digo este año el Madrid.
Madrid. Emilio Pérez de Rozas.
El Madrid.
Cañete.
El Real Madrid Club de Fútbol.
Como todos digamos el Madrid, queda cuarto por lo menos.
Palomar.
Nunca hemos acertado nada.
Real Madrid.
¡Ostras! ¡Qué sorpresa! ¡Guas!
¡Barcelona!
¿Lo dices de verdad, Guas? O sea, lo sientes lo que dices, ¿no? ¿Vas a tomarte en serio la porra?
No, absolutamente. Fútbol vale. Club Barcelona.
Tomás, Albelda. Como diría Gato, está peligrosamente preparada para...
Pero absolutamente, vamos.
¡Albelda!
¡Barcelona!
¡Barcelona! ¿Ruiz?
Bueno, como no me dejan habitualmente ejercer la opinión hasta el final, pues como ahora puedo decir lo que me da la gana, yo digo que el campeón de Liga va a ser el Atlético de Madrid.
Ah, amigo.
Entonces podremos decir que es favorito el Atlético de Madrid para
ganar la Liga. No, no, tú me has dicho quién creo que va a ser campeón. Claro, claro. El favorito
entonces,
es otro.
Si tú dices, para ti
no, el favorito es el Real Madrid, pero creo que el Atlético de Madrid va a ganar la Liga.
Joder, has dado un giro este año más complicado.
Es que viene un Antonio Ruiz muy cambiado este año, ¿eh?
Ciro.
Vamos al tema.
El Real Madrid.
Real Madrid. No me queda nadie, ¿no? Solo Fouto, ¿no? Pero Fouto, ¿esto pero Fouto se te puede preguntar o esto no entra dentro de las...?
Sí, pregúntalo.
Claro,
venga, Fouto, dilo tú.
El Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid, perfecto. Bien, subcampeón, ¿quién va a ser el segundo, Paco?
Barcelona.
Barça. ¿Lama?
Sí, seguro que voy a decir los mismos cuatro que Paco. Por tanto, también digo el Barça.
¿Rico?
Pues yo lo repito, el Barça.
¿Emilio?
Barça.
¿Cañete?
Club Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid. Palomar.
Atlético de Madrid.
Guas.
Villarreal.
Subcampeón el Villarreal, ¿eh?
Sí.
De momento no aparece ni primero ni segundo el Madrid para Guas. Albelda.
Real Madrid.
Ruiz.
Barça.
Ciro.
Atlético de Madrid.
¿Y Fouti?
Subcampeón el Madrid.
Real Madrid. Vale. Tercero y cuarto. Paco.
Tercero Atlético Madrid, cuarto Villarreal.
¿Lama?
Sabía que iba a decir el número, Paco. Atlético Madrid, Villarreal.
¿Por qué lo sabías?
No, porque yo pienso igual que tú en el tema del fútbol.
¿Rico?
Atlético Madrid, Real Sociedad.
¿Emilio?
Atlético de Madrid, Betis.
¿Cañete?
Fútbol Club Barcelona, Villarreal Club de Fútbol.
Porque te pones tan serio diciendo todo.
Sí, sí, parece que estás sacando un sorteo.
Está el sorteo.
No, parece que estáis ante un juez respondiendo. O sea, que no
odio la vergüenza y esto como que ha quedado grabado, pues...
Palomar.
Muy, muy tenso.
Barcelona, Betis.
Barça y Betis. ¿Guas?
Atlético de Madrid, Español.
O sea, el Madrid no queda entre los cinco primeros.
No.
Entre los cuatro primeros. No va Champions el año que viene.
Huele a Conference League un título del cual carece.
Vale. Albelda.
Villarreal, Atlético Madrid.
Villarreal y Atlético de Madrid. Ruiz.
Real Madrid tercero, Villarreal cuarto.
Vale. Ciro.
Barça, Betis.
Barça, Betis y Fouti.
Barça, Villarreal.
Barça, Villarreal. Vale. Máximo goleador. Paco, vamos. ¿Quién va a ser el pichichi de esta liga?
Lewandowski.
Cagada.
¿Lama?
Lewandowski. Qué mala suerte ha tenido.
Aunque no meta un gol en las siete primeras jornadas, lo voy a seguir diciendo, ¿eh?
Vale. ¿Lama?
Benzema.
¿Rico?
Lewandowski.
¿Emilio?
Lewandowski.
¿Cañete?
Karim Benzema.
¿Palomar?
Benzema.
¿Guas?
Pedri.
Albelda.
Benzema.
Ruiz.
Robert Lewandowski.
Ciro.
Lewandowski.
¿Y Fouto?
Benzema.
Vale. ¿Quién va a ser el portero menos goleado?
Oblak.
Oblak. Esto sería noticia, ¿eh? Porque el año pasado estuvo lejos de serlo. ¿Lama?
Courtois.
¿Rico?
Remiro.
¿Emilio?
Oblak.
¿Cañete?
Jan Oblak.
¿Palomar?
Courtois.
¿Guas?
Lecomte. Ha empezado Albelda. Bien, pero le tengo fe.
Albelda.
Oblak.
¿Ruiz?
Juanito, que es como llaman sus amigos a Oblak.
Oblak. ¿Ciro?
Courtois.
¿Y Fouto?
Oblak.
Oblak. Vale. ¿Quién va a ser el jugador del año?
Va a ser Benzema, pero yo voy a decir el que me gusta, uno que me gusta más, es Vinicius.
¿Ah, sí? ¿Crees que va a ser el jugador del año?
Sí, o sea, Benzema va a ser el mejor del Madrid, va a hacer más goles que Vinicius, va a participar, pero es que a mí me llena más el ojo Vinicius, así que Vinicius.
¿Lama?
Pues el jugador del año va a ser Courtois.
Fíjate, ese es el que hubiera dicho yo. ¿Rico?
Yo feliz.
¿Emilio?
Pedri.
Nadie dice a Gavi, ¿eh? Que para mí es otro de los jugadores del año. Bueno, Cañete.
Mójate tú no luego, que no has dicho ni
igual
una.
No juega, no, Gavi es el moderador. No juega.
Cañete.
Pedri.
¿Palomar?
Vinicius.
Guas.
Bernardo Silva.
¿Cómo se ríe Lama? Me hace mucha gracia Lama riéndose. Albelda.
Rafinha.
Rafinha. Ruiz.
No tiene mal gusto.
O menino Joao Félix.
Joao, ¿eh? Siro.
Benzema.
¿Y Fouto?
Alex Baena, del Villarreal.
Claro, metió dos goles. Ah, no, Baena. Sí. Ah, sí, metió dos goles ayer.
Por ahora es el jugador de la liga.
Claro, sí, sí. Joder, claro.
Fue sí, sí. Futbolista ese chico.
Alex Baena.
Ah, pero has dicho luego la revelación, ¿no?
Sí. No, la revelación pero, es luego. Este es el jugador del año.
Puede sí, ser, sí, sí. Puede ser. Y tal.
Muy buen futbolista. Sí, sí,
sí. Decidme una cosa. ¿El primer entrenador que va a caer?
Eso es una cabronada.
Sí. Sí, es una cabronada, así que voy a tirar de un amigo que no se enfade, que porque es que le voy a alargar la vida. Aguirre en el Mallorca.
Vale. Aguirre. Lama.
Pacheta en el Valladolid. Bueno, Rico. No, perdón. Me borro.
Vas a decir Sergio.
Lopetegui en el Sevilla.
Ostras, ese es gordo.
Yo estoy entre Lopetegui y Aguirre.
Lopetegui y Aguirre, vale.
No. Si tengo que decir uno, diré Lopetegui.
Venga, Lopetegui. Emilio.
Aguirre.
Cañete.
Pensaba que iba a sorprender, pero no. Julen Lopetegui a Gote.
Ostras. Me sorprende mucho esta respuesta, ¿eh? De sobre bueno, Julen.
Yo lo explico por las dudas que ya había el año pasado. Claro. Sobre si iba a seguir o no.
Si está escuchando, no le debe estar gustando ni un pelo.
No, pero si yo no lo digo por él, ¿eh? Yo lo digo por el club.
Sí, o sea.
Si en el club dudan, a la primera que tenga lo largan.
No, Miguel, si quien destituye es el club, no el entrenador.
Por eso.
Claro.
Sí, pero bueno, el club destituye por resultados, con lo cual veis que no va a obtener el Sevilla buenos resultados.
De momento ha empezado perdiendo.
Sí, pero cuando hay dudas, al menor resultado. Bueno,
ha empezado perdiendo por un penalti que es una vergüenza.
No, sí, pero perdiendo.
Sí.
Vaya preguntita también, esta. ¿Eh?
Sí, cabrona.
Bueno, si te parece. Aquí venimos. No. Tú no hablas de árbitros, no dices a quién van a echar. ¿Qué haces tú entonces? Venga.
Hombre, claro, no, es que vaya pregunta. ¿A quién van a echar?
Palomar.
Que hagamos una pregunta, cabrona, hombre.
Palomar.
Gattuso. Creo que hay que meterle al inflamable.
Gattuso. Guas.
Ancelotti.
Pues se acaba su carrera, que se retira.
Sí.
Mira, en olor de multitud.
Albelda.
Aguirre.
Aguirre. Ruiz.
Sí, lo fácil sería decir cualquiera de los de abajo, pero yo estoy con Lama y no sé quién más lo ha dicho, que la presión toda está para Lopetegui.
Vale. ¿Siro?
Julen también.
Joder, no me lo esperaba eso.
Sí, pero un poco por los mismos motivos que
puede
decía
ganar
Miguel,
la liga.
O sea, que ya el año
yo
pasado
pensaba,
estaba en duda.
Pensaba que iba a ser yo original en esta, joder.
Hace doblete.
Fouto.
Xavi Hernández.
¿Qué dices? ¿Xavi?
No, es que no te voy a decir uno de los que va a caer, Juanma, porque me llevo bien con todos.
Perdón,
que me dijiste que
Iba a
echar.
Ah, bueno, entonces por eso cuando falla un árbitro dices que
primero
no.
Ya llevamos los demás.
Voy a deciros
el
que... Dedícate a otra cosa.
Aquí no venimos a decir la verdad. Venimos esta pregunta, a quedar bien con los amigos.
Voy a responderla yo. Yo voy a decir uno. Pellegrini. Decepción del año. ¿Quién va a ser la decepción del año? Equipo, si jugador, dejas, entrenador, presidente, quien sea.
No te iba a decir que si me dejas aquí, pues el Sevilla.
Sevilla.
Porque está todo el rato la Champions y creo que este año no va a llegar.
Yo pensaba que iba a ser un jugador, eso no vale, hombre.
No, hombre, vale lo que sea. Decepción puede ser cualquier cosa. Tebas puede ser decepción o Rubiales, lo que queráis. Lama.
Fouto y el Barça.
Fouto y el Barça.
Joder,
vale.
Me quito otra vez.
Ibas a decir Fouto, ¿no, Cañete?
Claro.
Rico.
El Bar,
otra vez el Bar. Emilio.
Rudiger.
Pobre hombre. Cañete.
Antoine Griezmann.
Palomar.
Sí, yo me apunto al VAR también. No recuerdo una evolución positiva del
VAR. Guas.
El Madrid y el Castilla, los dos.
Guas, te dije que te tomaras esto en serio.
Bueno, hacia el 4 de junio y a ver quién ha ganado.
Deja a Castilla tranquilo, por favor.
Claro, hombre.
Los dos.
Castilla, está ahí Lucas Cañizares de portero,
pero
tío, hombre, que es una máquina.
Bueno, pero
vas a dar el año, Guas.
No dará. Yo del Madrid, confianza tengo en el equipo femenino.
A ver,
que se ha reforzado bien.
Dembélé.
No saben nada.
Me gusta. Ruiz.
Bueno, Tchouaméni, porque no va a tener fácil justificar los 80 palos que ha pagado el Madrid por él.
Vale. Siro. La has cogido.
Xavi Hernández.
Xavi. ¿Y Fouto?
Hazard.
Este no es amigo tuyo y claro, le metes, ¿no?
Como no hace partidos del Madrid.
Vale. Esta es la gran pregunta de la porra.
A ver.
Vinicius va a meter más o menos de 15 goles.
No, no iba a lo de
Liga,
la revelación.
¿En Liga o en todo?
En Liga. Pero no iba a lo de la revelación.
No, ahora va, va lo vale. De la revelación. Ah,
bueno. Yo digo exactamente 15.
Joder, macho. 15, Paco. Manolo Lama.
No, joder, me he jodido porque iba a decir yo 15, pero voy a decir 14.
14. No, no hay que decir la cifra exacta. O sea, tú dices que menos de 15 goles.
Yo vale, menos
o sea,
de 15.
Mantienes lo del año pasado.
Mantengo
perfecto.
Lo del año pasado.
Rico.
Yo diré 16. Más.
Emilio.
Más de 15.
Cañete.
Menos de 15.
Vaya, hombre, Cañete.
Palomar.
Menos de 15.
Vaya.
Uy, Palomar se ha cambiado. Guas.
No, sí, ha elegido el jugador de la liga.
Sí, es verdad. No quiere decir que claro. Sea goleador de la liga. Se puede ser claro. Jugador de la liga.
No quiere decir que tenga sentido lo que dice, Paco.
Guas.
Exactamente.
No creo que marque, o sea, menos de 15.
No, ¿crees que se queda en blanco todo el año?
Sí, yo creo que lo marque este año.
Albelda.
Menos de 15.
Claro.
Ruiz.
Menos de 15.
Siro.
Menos de 15.
Vaya con el tarao.
O sea, solo Miguel Rico confía en más de 15, ¿no?
Sí. Solo.
Yo.
¿Y
yo.
Fouto?
Menos de 15.
Y menos de 15.
Yo lo que diga. No.
Todos no, menos de 15.
No va a marcar.
Oye,
no, Juanma, yo más de 15, Miguel también.
Vale. Vaya, no, Juanma, lo meterás esto para que se rían un poquito. Cada vez que me tengo el Vinicius me llamas a mí.
Sí, sí, sí.
De
sí,
momento
sí.
Vas 1-0 perdiendo.
Vamos con la última que hay que hablar del Atleti.
Venga, y terminamos. Revelación del año. ¿Quién va a ser la revelación? Porque Benzema o Lewandowski, ¿quién mete más goles? No lo pregunto porque como habéis hecho la batalla entre los dos para Pichichi, ya no tiene sentido.
Yo,
o sea que,
si no soy original en esta, dimito.
Revelación del año. Venga, Paco.
Jackson. El delantero del Villarreal.
El del Villarreal. Metió ayer ya.
Lo que va a meter.
Sí, sí. Lama.
Pues mira, yo, aunque lleva muchos años jugando aquí, Joao Félix.
Joao. ¿Rico?
Kaiki, el central del Almería.
Almería.
Emilio.
Taque Kubo.
Que también ha marcado. Cañete.
También lo Mohamed Alichu.
Toma ya.
O Alichó, ¿cómo se llama?
Cho, que Cho. La espalda pone Cho, el de la Real.
Mohamed Alichó.
Vale. ¿Palomar?
Yo creo que Lucas Cañizares. Se va Lunin, en el mercado de invierno, sube Lucas Cañizares. Bueno, en mi opinión. Si no lo habéis visto parar, pues no lo sabéis.
¿Tú quieres alguien que se me caiga el
corazón? Albelda.
¿Yo qué?
No, Jackson. Guas, a ver, Guas.
Cazar,
vale. Vale, oye, no, sería revelación.
Desde luego.
Albelda.
Jackson.
Jackson, dice Albelda, y Ruiz.
Sí, como muy pocos creen en él, yo, Álvaro Morata, que se va a salir este año.
Mira, me gusta el nombre, Álvaro Morata. ¿Siro?
Yo, Hazard.
Es que habláis de revelaciones.
¿Y Fouti?
Sí,
Camello.
Revelación
es que se va a salir en contra de lo que todos piensan.
Jugador joven, revelación, es la pregunta muy
clara. Revelación es un futbolista joven que no conoce nadie.
Eso dice el diccionario. Pero
señoras y señores, la suerte está echada. Es 14 de agosto y los miembros del equipo de opinión más... No, es que eso no lo voy a hacer para no encabronar a las ciudades.
Pero...
menos mal. Y lo del entrenador que le van a echar, eso
bueno,
tampoco
es lo mismo encabronar a una ciudad entera que a un entrenador y a su familia.
Pero...
muy bien.
¿Y quién va a salir campeón? No es encabronar, no, la verdad es que no.
Pero bueno, escucha, que quede último, le pague 50 euros al que quede primero, por lo menos, ¿no?
¿De la porra dices?
Claro.
Sí, hombre, claro. Sí.
Claro.
O sea que hay que encima de esto hay que poner 50 euritos.
Sí,
tranquilo, si vamos a quedar varios en la última plaza.
No te preocupes. Dentro de un año, o sea, dentro de un año no, dentro de 10 meses, el 4 de junio...
Es un parto largo.
Esto...
Pero bueno, yo hago una pregunta. ¿Quién elige quién es el jugador revelación?
Eso es el sentido... No hay ningún problema. Eso no hay ningún problema.
Lama, eso...
Eso es público y notorio.
Se podrá impugnar.
No eso, busquemos escape, liga, fugas donde no las hay.
¿Pero quién elige el jugador de la liga? ¿Quién?
Yo.
Bueno, tú a todo esto no has dicho nada.
No he dicho nada. ¿Sabes por qué?
Es el juez.
Porque...
Es el juez, no puede ser juez y parte.
Para no fallar.
Claro, mi papel es otro en este programa. Mi papel es pasar muy desapercibido.
En lo de Vinicius, deberías de decir algo, ¿no?
En lo de Vinicius lo digo claramente, menos de 15.
Vaya, hombre, llámame con la vez que meta un gol, llámame, ¿eh?
Un abrazo, Manolo.
Adiós, hombre.
Gracias. Ahora terminamos el tertulión. Gema Santos, mensaje.
Pues sí, como cada noche es momento de entrar en Winamax. Abrimos ya Winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Mira, me fijo en el Betis-Elche de por la noche de las 9:30 y veo que una victoria bética se paga 1.43-1 en Winamax. Y por supuesto me fijo también en el derbi madrileño de por la tarde, en el Getafe Atlético de Madrid. Una victoria del Atleti se paga casi 2-1, tiene una cuota de 1.96 en Winamax. Como ves, cuotas especiales que no vas a ver en ningún otro sitio, solo en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Hasta aquí el primer tertulión de la liga. Gracias, compañeros. De verdad, ¿eh? Por cierto, ha colgado Samu Castillejo, el jugador del Valencia, en su perfil de Instagram unas imágenes de esta misma noche. Le han entrado a robar en casa y dice: joder, gracias por llevaros cosas materiales, personales y sentimentales. Y son imágenes donde se ve su casa desvalijada, así que mucho cuidado porque están los ladrones a tope
a la hora del partido. Esto sí, ya sí ha pasado en el Barça, en el Madrid,
en todos los sitios.
Aquí faltaba por pasar en Valencia, pero
sí, pues que haya mucho cuidado, mucho cuidado, porque cuando saben que no estamos en casa es cuando evidentemente más y mejor actúan para ellos. Lo dicho, gracias, compañeros, que disfrutéis de la noche del 14 de agosto. Un abrazo.
Adiós, amigos.
Adiós, señoras, señores. Hasta aquí este primer tertulión de Tiempo de Juego. Tenemos un año fantástico por delante. No saben lo felices que somos sabiendo que cada domingo nos vamos a encontrar hasta ahora con todos ustedes. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.